Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, por contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 13 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Fue una emboscada, una trampa, algo condenable. Se está haciendo la investigación. Nosotros lamentamos mucho este hecho. Es cruel, es una celada. Eso no se puede aceptar, permitir, justificar.
Yo estoy con todo respeto en contra de la propuesta de sobreseer en la controversia.
Yo también con todo respeto me separo del sobreseimiento que se propone en este apartado.
Es importante porque de aquí arranca el punto de partida de la metodología que a mi parecer y muy respetuosamente debió ser distinta.
Mi opinión, la facultad del Senado para nombrar a los comisionados del INAI es de carácter obligatorio.
En mi opinión, esta suspensión constituye una causa de justificación de orden constitucional para que el Senado se abstenga de seguir el proceso de nombramiento para esta vacante.
Hay que informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta.
Un menos claro. Le estoy diciendo que son 3.000 pesos, no es clave el sol. ¿Quieres que te diga cuánto me cuesta un kilómetro de gasolina? Eso es lo que quieres. Eso es la información. Esa es la nota que te parece. Por favor, digo, sé razonable.
He decidido sumar mis esfuerzos, declinar e integrarme al proyecto de la persona que resulte ganadora para ser responsable del Frente Amplio.
Es una plataforma electrónica, es la primera vez que lo hacemos. Entonces, para mí no es sorpresa, la verdad. Es normal. Sigo pensando que es algo inédito.
De manera personal y a nombre de todo el Seguro Social, he expresado nuestras condolencias a los padres de la pequeña Aitana. Lamentamos profundamente lo sucedido.
Alegre, pues contenta, sí, esta tristeza que le pasó a la niña.
Por descuidarse de la elevador, ¿cómo se van a descuidar con este elevador? Porque no sirve para todos, no solamente para mi nieto, para todo mundo a los que enfermamos.
Asesinen a un personaje, a Jesús Gabriel, originario de Ciudad Juárez, y que resulta ser uno de los lugartenientes de los jefes de la empresa, que es el grupo delictivo del movimiento terrorista más peligroso que tenemos en Ciudad Juárez.
Antes del COVID se usaban cubrebocas y ahora se siguen usando, entonces eso no le veo nada de extraño. No hay como tal ninguna información de repunte de COVID.
Si no tendría mayor argumento el Ministerio Público, lo mejor que puede pasar es que ella salga libre el día de hoy sin medida cautelar.
Se decidió que se despejara pues todo el campo que está en torno a la obra de la línea 12 y el sábado será la inauguración. Esa es la fecha que ya tenemos, esa fecha ya no se moverá.
Oh, we can be heroes, just for one day. When
Bueno, la música va a correr a cargo de los más potentes cantantes, música, todo lo que hay alrededor del Rock and Roll Live Aid, 38 años del evento, pues que buscaba llegar a las sociedades más desprotegidas de África y se reconoce como el Día Mundial del Rock and Roll. Heroes de David Bowie nos está acompañando esta tarde. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar con todo lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene que ver con el tema del INAI, sus comisionados, el Pleno, todo ello. También vamos a estar atentos al caso de Aitana, esta niña que murió en un hospital en Playa del Carmen. También nos vamos a detener en el Frente Amplio, las firmas ya se pueden recabar. Hablaremos de la seguridad y de todo lo que está sucediendo con el crimen organizado, las corcholatas y mucho más.
En un momento regresamos juntos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
My Generation de The Who. Hay varios documentales, usted los puede, se puede acercar a ellos a través de YouTube. Buenos documentales donde la era moderna del rock and roll o este nuevo movimiento que se conoce como rock and roll inicia con esta canción, con My Generation, en la diciembre del 62, de 63, en una época pues muy importante en el Reino Unido. Y bueno, pues hoy estamos reconociendo el Día del Rock and Roll. Creo que es más adelante, 65-66 es la época que marca como el inicio de esta etapa musical, cultural y todo lo que trajo la música del rock and roll al mundo, a la juventud, y bueno, pues que sigue en esta fecha, en este siglo, dando mucho de qué hablar. Como también da mucho de qué hablar lo que ocurrió el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mayoría, 8 integrantes del Pleno de la Corte, ha coincidido en lo que muchos especialistas, analistas y lo que la propia, pues los miembros del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, pues han señalado: una omisión en el ejercicio que obliga al Senado de la República a la designación de comisionados para que el Pleno del INAI pueda tener una discusión, un planteamiento, una manera de trabajar. Hoy no lo tiene, hoy el Pleno no se puede reunir porque no hay este quórum y tiene ya más de 103 días sin poder operar, sin poder sesionar, con todo lo que sabemos que ocurre detrás de esta omisión. Así se dio a conocer esta misma tarde a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Permito informarle que existe una mayoría de 8 votos en contra de la propuesta.
Gracias. Entonces suprimiría el estudio relativo al sobreseimiento porque era de oficio. Se suprime ese estudio, entonces no hicieron valer causales de improcedencia y ahí quedaría. Pasaríamos entonces al estudio de fondo, que se divide en 2 apartados.
Juntos con Jaime Núñez.
El proyecto lo había realizado Loreta Ortiz, estuvieron 8 votos en contra del mismo: Norma Piña, González Alcántara, Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Javier Lainez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo fueron quienes estuvieron contra este proyecto. A favor del proyecto, Yasmín Esquivel, el ministro Arturo Saldívar y la propia ponente Loreta Ortiz. Se encuentra en la línea telefónica la doctora Josefina Román Vergara. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comisionada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, hola, buenas tardes. Gracias por el espacio.
Primero, ¿cómo recibieron esta? Me imagino estuvieron muy atentos de la discusión, de las, claro, de todo lo que estaba sucediendo y de los argumentos, comisionada. ¿Qué deja esto que ocurrió hoy en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia?
Es muy importante para la democracia mexicana, Jaime. El INAI, como sabes, es un órgano constitucionalmente autónomo, es un contrapeso del poder. Entonces, bueno, es muy importante que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado primero en contra del proyecto de la ministra Ortiz y se returna. Entonces ya tendremos un análisis de fondo que, bueno, nos augura que no sabemos en qué tiempo, pero seguramente podremos trabajar.
Había esa percepción de lo que ocurriría el día de hoy, el día de mañana, inmediatamente el Senado se tenía que pronunciar al respecto. Eso no va a ocurrir. Tenemos que esperar. ¿Cuánto hay que esperar?
No tenemos una fecha. Sabemos que la controversia va a ser returnada a uno de los 8 ministros que votaron en contra del primer proyecto. Sin embargo, aquí tenemos 2 pendientes, Jaime. Por un lado está la reclamación que está a cargo del ministro Lainez. Entonces, esta seguramente en breve tiempo se tendrá que presentar. Eso por un lado. Y por otro lado, como se returna a uno de los 8 ministros que votaron en contra, pues yo también confío en que al ministro o ministra que le corresponda proyectar nuevamente, lo hará en breve tiempo.
Para también comprender, ya hay una respuesta directamente que viene desde el Senado de la República sobre lo que puede ocurrir en ese sentido, comisionada. Hay ya un tuit, un mensaje de los miembros del Senado de la República cuando señalan o cuando están mencionando lo que va a suceder en ese sentido. Para la democracia mexicana y para la transparencia, lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ¿qué, comisionada?
A mí me parece que hoy la Suprema Corte ha privilegiado el ejercicio de 2 derechos humanos. No hay que olvidar, Jaime, el INAI no solo es constitucionalmente autónomo, garantiza a todas las mexicanas y mexicanos el ejercicio del derecho de acceso a la información, el ejercicio del derecho humano a la privacidad y a la protección de los datos personales. Pero además vigilamos la transparencia, esa política pública de toda democracia que se vigila en todos los niveles de gobierno. Entonces, me parece que este día ha sido importante para México, para la democracia, para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Y algo muy importante, Jaime, que se dice poco. El INAI es la única autoridad competente para resolver, por ejemplo, tratamientos indebidos de datos personales en posesión de particulares. En pandemia tuvimos denuncias de hospitales particulares, de empresas de servicios financieros. Entonces, eso solamente el INAI lo puede atender, aunque se diga poco. Y un dato bien importante, hemos venido diciendo que son más de 7,000 asuntos que están pendientes de resolver, pero son 7,000 historias de personas que están esperando una respuesta. Y de estos más de 7,000, alrededor de 1,200 casos se refieren a protección de datos personales. Y cuando hablamos de datos personales, las historias son mucho más emotivas,
sí, claro,
por
y profundas,
así.
¿No, comisionada? Estamos platicando con la comisionada doctora,
sí, claro,
Josefina Román Vergara. Hay personas, por ejemplo, que no pueden cobrar un seguro, que no pueden dar salida a temas personales económicos, que los tienen prácticamente, y permítame el término, atados de manos, porque necesitan la autoridad del INAE.
Jaime, fíjate, el último informe que presentamos hace poco al Senado de la República claramente establecía que la institución pública federal que más solicitudes de acceso a la información recibe en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Después le sigue el ISSSTE. ¿Qué es lo que se le pide al IMSS o qué le puedes pedir al ISSSTE? Pues claro que le pides un expediente clínico. No sabemos si una de esas personas que quiere tener acceso a su expediente clínico está esperando una cirugía, quiere una segunda opinión. Son historias de vida. Entonces, eso es lo que está detenido en más de esos 7,000 asuntos pendientes de resolver.
Comisionada, ya hay una respuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar. Afirma que la Cámara Alta se va a mantener atenta a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine sobre los nombramientos faltantes para darle funcionamiento al INAI y también el órgano constitucional autónomo que lleva más de 120 días sin sesionar. A través de un mensaje en sus redes sociales dice: ante el desechamiento y returno del proyecto de sentencia a la controversia constitucional promovida por el INAI, el Senado de la República seguiremos atentos en el mes de agosto, Ya esta discusión le está pasando para agosto para los efectos que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mínimo 30 días más sin INAI, comisionada.
Mira, Jaime, yo creo que es muy afortunada la respuesta del presidente de la JUCOPO del Senado. Yo celebro que el senador Eduardo Ramírez lo haya manifestado en ese sentido, porque tú sabes que las dos siguientes semanas es un periodo vacacional. Cuando se habla del retorno, significa que otro ministro hará el análisis y elaborará un nuevo proyecto. Entonces, simplemente estamos dejando fuera el periodo vacacional. Una vez que en este segundo proyecto de retorno ya se vote el fondo del asunto, me parece que hay dos noticias importantes. Primero, el Senado de la República estaría nombrando a comisionadas, comisionados que integren el pleno del INAI. Y también, por otro lado, definir, me parece, en un momento dado, si podemos sesionar cuatro o esperaremos los nuevos nombramientos.
Todo el contexto de esto es que ustedes, en esa controversia, piden que se pueda sesionar con qué número de comisionados.
Lo primero que estamos argumentando, Jaime, es la falta de los nombramientos por parte del Senado, pero hasta su conclusión.
Ok.
Con o sin objeción del presidente. Eso es lo primero y más importante, porque hoy un pleno que debe ser de 7 comisionados, nos encontramos solo 4.
Exactamente.
4 somos mayoría simple de 7, pero hay un artículo de la ley de transparencia que dice que solo tenemos quórum cuando seamos 5. Entonces, urge cuando menos un comisionado, eso se puede hacer vía interpretación conforme, se puede también vía interpretación conforme que los comisionados que estemos podamos sesionar en un momento dado, pero lo más importante y que resuelve verdaderamente el tema es que el Senado de la República nombre a los comisionados faltantes.
En términos jurídicos, los argumentos que escuchó de los 8 en contra del proyecto y de los 3 a favor, ¿con qué se queda, comisionada?
Me quedo con que especialmente los ministros que votan en contra del proyecto de...
Uy, se nos fue. Se nos fue. Vamos a recuperar. Vamos a intentar que se reconecte. Estamos platicando con Josefina Román Vergara. Rápidamente nos decía...
Te decía, Jaime, que lo más importante que ocurrió hoy en estos 8 ministros que votaron en contra del primer proyecto es el ejercicio efectivo de 2 derechos humanos en México. El valor que tiene para la democracia, la transparencia, y el valor que tiene el INAI como un órgano constitucionalmente autónomo.
Perfecto.
Que también es control de pesos y contrapesos en el Estado mexicano.
Pues doctora Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, gracias y muy pendiente para lo que ocurre en agosto. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos juntos a la pausa comercial. Las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos en vivo en Grupo Fórmula. Regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Son ya las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. El caso de Aitana, esta niña de 6 años que murió en un hospital en Playa del Carmen, en Quintana Roo. La pequeñita estaba siendo atendida por un problema de dengue en aquella región de la República Mexicana. Es una época donde hace mucho calor. El mosquito es un vector transmisor de esta enfermedad. Y la historia es indignante, es triste y da mucha rabia por lo que significa la muerte de una niña en esas circunstancias. En cualquier circunstancia, pero en esas es tremendo lo que sucedió y no puedo imaginar ni lo que está sucediendo con su familia, ni con sus seres más cercanos, ni con su núcleo, ni con sus amiguitos, ni con todo lo que significa la muerte de una niña de 6 años en esas condiciones. Familiares y amigos le dieron el último adiós a la pequeñita. Lo hicieron el día de ayer. Lo hicieron en Yucatán. Y me da mucho gusto poder saludar, y lo hago con mucho respeto, a don Gilberto Domínguez. Él es tío de Aitana. Agradezco que nos pueda regalar unos minutos en un contexto tan complejo, tan doloroso. Don Gilberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor. Pues, la verdad, lo de mi sobrina, pues, fue muy, muy doloroso para nosotros. Más que nada, mi hermano, Patricio, porque, pues, él prácticamente, él presenció el accidente en el hospital de Playa del Carmen. Y pues es muy doloroso para nosotros.
Es tremendo, don Gilberto. Primero, don Gilberto, ya se acercaron las autoridades con ustedes, como lo han dicho, los han acompañado, han estado pendientes de todo lo que se les puede ofrecer en estos minutos tan dolorosos y trágicos para ustedes.
Sí, pues el día de ayer, en que íbamos a sepultar a mi sobrinita, pues la verdad, les dieron todo el apoyo por la gobernadora de acá del estado de Quintana Roo, y lo facilitó todo para poder más que nada pues darle cristiana sepultura a mi sobrinita. Y mi hermano pues levantó una denuncia ante el hospital de Lins para que se aclare realmente los hechos, porque ese fue un accidente que se ocasionó adentro, fue interno del hospital.
Un accidente. Un accidente que ya lo dirá la propia justicia, la investigación, los ministerios públicos, un accidente que muy probablemente se pudo haber evitado. Y eso es lo que se tiene que conocer, y por eso se tiene que exigir justicia, don Gilberto.
Así es. Pues yo espero que realmente se haga justicia y el que resulte responsable pues tiene que pagar. De hecho, igual en un comunicado con el presidente de la República, pues dijo que hoy mandó a un personal allá a Playa del Carmen para hacer una reconstrucción de los hechos, cómo sucedió, y pues ya el que resulte responsable pues ya es todo el peso de la ley como marca, ¿no? Así es.
Claro, estamos platicando con don Gilberto Domínguez, él es tío de Aitana. Don Gilberto, primero, y le pregunto con mucho respeto, pero quiero saber qué pensó usted cuando comenzó a escuchar las versiones, el deslindarse de las responsabilidades, cuando se enteró que un camillero podría también tener una situación muy adversa jurídicamente hablando para él. ¿Qué se le venía a la mente cuando estaba escuchando todo esto? Se hizo la indignación a nivel nacional, don Gilberto.
Pues la verdad, sentí en ese momento impotencia de no poder ayudar a mi sobrinita, porque en el video que salió, pues mi hermano, en ese momento en que iban introduciendo a mi sobrina para subir al elevador con el muchacho, el camillero, pues él con impotencia de no poder ayudar a su hija, a mi sobrina en ese momento. Ahorita ellos están muy mal. De hecho, por parte de la gobernadora, les mandó ahora sí que psicólogos para que los traten, porque sí está muy mal hasta este momento. La verdad sí están mal. De hecho, él no puede declarar todavía, porque hasta la voz se le fue, pues no.
No, así. Bueno, la impresión y el dolor que le causó la pérdida de su pequeña. ¿Aitana tenía hermanitos o hermanitas, don Gilberto?
Sí, claro, tenía dos. La mayor, pues ya grande. Es la mayor de mi hermanito. que tiene 19 años. Y mi sobrino Kevin, pues es de tiene 16 años.
¿Y ellos cómo se encuentran? Ellos necesitan también acompañamiento psicológico, seguramente.
Sí, sí. Sí, porque igual están muy muy mal psicológicamente, porque la verdad fue muy drástico y muy doloroso para nosotros ver y no poder hacer nada. Entonces, por eso yo pido pues que nada más que se haga la investigación y que salga, y el que salga responsable, pues que tiene que pagar, por así como marca la ley. Bueno, en mi opinión, he dicho que para mí, pues ahí el responsable pues es el director prácticamente del hospital y el jefe de mantenimiento y los de seguridad, los encargados, porque ellos debieron poner un señalamiento donde estaba fuera del servicio el elevador para prevenir. No prevenieron, ni siquiera avisaron. Entonces, ese es un detalle muy importante que tienen que tomar en cuenta las autoridades para que se pueda esclarecer esto.
Pues, don Gilberto, algo más que quiera agregar, algo que le quiera decir a la gente. Mucha gente a través de redes sociales seguramente ya vio también las muestras. Sí, de dolor, de rabia, pero también de cercanía para su familia. Algo que quiera decirle a esta sociedad mexicana que se encuentra igual de consternada que usted y también con esa exigencia de justicia.
Pues la verdad, todos somos seres humanos y pues merecemos el máximo respeto a cada uno de nosotros, pero pues todo tiene que ver en lo particular. Para mí, yo pues les digo que para que no vuelva a suceder lo mismo, pues hay que tomar las medidas precavidas para cuando vayan a subir un elevador, y hay que verificarlo, no porque ya está subiendo, hay que verificar primero que esté bien para que no vuelva a pasar, para que no vuelva a suceder lo que estamos viendo. Y ante todo, pues le doy las gracias a todas las personas que se tomaron su tiempo o unos minutos para unirse a la condolencia de nosotros. Muchas gracias, y también a los medios de comunicación que estuvieron ahí, igual muchas gracias, y se lo agradecemos mucho, porque pues la verdad estuvo muy bien en que los apoyaron.
Así es, pero hay que también decirlo, don Gilberto, que esto, que en algunos días las cámaras se vayan, que el foco de atención periodística se mueve hacia otro lugar, pues ojalá que también, y que no los dejen solos, que esto, cuando ya deje de ser mediático, la autoridad, los responsables, no los dejen solos, no los abandonen, porque no se merecen lo que están viviendo, don Gilberto. Y en eso hay que encargarnos nosotros como medios de comunicación. Hay que estar muy pendientes de que les cumplan todo lo que les están prometiendo y que, por supuesto, este hecho no quede impune y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Sí, de hecho, eso es lo que está esperando mi hermanito para que todo lo que le han dicho las autoridades competentes, pues ahora sí que le cumplan.
Claro.
Porque de todas maneras está puesta la denuncia ante la fiscalía para que todo lo que vaya surgiendo como culpable al delito de que es un delito grave para nosotros, porque fíjese, de negligencia más que nada.
Sí, claro, y la capacidad de entender si este hecho pudo haberse evitado si hubiera sido tratado de otra manera. Pues, don Gilberto Domínguez, muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento y mi abrazo solidario para usted, para su familia y para todo el círculo cercano de Aitana. Cuídese mucho. Gracias.
Igualmente, gracias a usted.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Tengo 40 segundos, voy rápidamente a Puerto Vallarta. Víctor Hugo Arteaga, ¿cuál es la condición de salud del periodista Jorge Berry. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Bueno, lamento informarle a toda la audiencia que a las 17 horas con 23 minutos ha sido declarado oficialmente, ilegalmente, Jorge Berry muerto. Ha fallecido ya el periodista Jorge Berry. En medio de su familia llegaron sus hijos, su hijo de Estados Unidos, su hija de España, tres hermanos suyos que viven aquí en Puerto Vallarta. Y nada más para completarte el informe, Jorge Berry sufrió un infarto cerebral el lunes pasado alrededor de las 7 de la noche en el área de Nuevo Vallarta, del otro lado del puente acá en Puerto Vallarta. Fue trasladado en ambulancia al Vallarta Medical Center, donde se le hicieron diferentes estudios durante
dos
días.
Déjame brincar el corte y regreso contigo, Víctor Hugo. No me cuelgues, permíteme tantito. 5:35, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos. Víctor Hugo Arteaga, nuestro compañero periodista, reportero allá en Puerto Vallarta, pues nos está confirmando esto que desde ayer, por desgracia, comenzó a surgir en las redes sociales: un estado crítico en la salud del periodista Jorge Berry, compañero reportero y periodista que también estuvo muchos años aquí en Grupo Fórmula, tuvo un espacio informativo en la 1500 de amplitud modulada y en algún momento en la 103.3 también de FM. Nos estás comentando que la noticia se acaba de dar en el seno de su familia, del amor de su familia, de sus hijos, de sus hermanas. Alrededor de las 5 de la tarde con 23 minutos dejó de existir Jorge Berry. Víctor.
Sí, Jaime, lo que se esperaba, llegó hoy una hija procedente de España, su hijo Alejandro Berry también estuvo presente y tres hermanos suyos, su hermana Patty, su hermano Raúl, un tercer hermano, estuvieron durante toda la mañana a partir de las 11 que empezaba la visita en terapia intensiva. Él pasó toda la noche bajo observación, sin embargo ya desde ayer presentaba nula actividad eléctrica cerebral. Cabe recordar que el lunes por la noche, a las 7 de la noche de forma aproximada, se hizo la llamada de emergencia solicitando una ambulancia aquí en el hospital, el Vallarta Medical Center, para que acudiera al departamento de Jorge Berry y sus hermanos en el barrio de El Tigre, que se ubica a unos 25 minutos del el centro de Puerto Vallarta, del otro lado del río, literalmente, que divide Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, donde vivía Jorge Berry, y tardó alrededor de 20 minutos en llegar al hospital. Me platican quienes lo atendieron que las últimas palabras de Jorge Berry antes de perder el conocimiento en casa, se encontraba jugando dominó con unos amigos a las 7 de la noche y se incorporó y dijo que se sentía, me siento mal, me voy a desmayar, fueron las palabras que dijo Jorge Berry antes de perder el conocimiento, que ya nunca más recobró. El martes y ayer miércoles todos los estudios resultaron positivos, no había actividad cerebral, no había actividad eléctrica. El infarto al cerebro ocurrió en la zona del tallo cerebral, donde sabemos que se encuentra el mesencéfalo y también se encuentra el bulbo raquídeo, ¿no? Que pues es donde se genera la actividad eléctrica del cerebro. Dicen que no sufrió, que nada más se sintió mal y que perdió el conocimiento. Y fue trasladado durante dos días. Los equipos médicos, trataron de hacer su labor, investigación. Claro. Descubrieron que el ataque al cerebro fue en el tallo cerebral.
Sí.
Y ya no se pudo recuperar Jorge Berry esta mañana. Todavía se hicieron por protocolo todas las pruebas que se tienen que hacer para poder desconectarle el soporte vital. Y una vez que se desconecta el soporte vital, tienen que esperar algunos minutos y en algunos casos hasta horas para que los medicamentos que tenía en su cuerpo y todas las aminas que permiten tener la presión y todos los signos vitales, dejen de hacer efecto. El soporte vital le fue retirado aproximadamente a las 4:30 de la tarde, y en pocos minutos el cuerpo y el organismo de Jorge Berry dejó de responder, y bueno, se anunció ya por parte oficial de la familia, claro, y las autoridades médicas la pérdida de vida a las 17:23, Jaime.
Pues una tristeza, un abrazo solidario a su familia, a sus amigos, a los más cercanos, un histórico de los medios de comunicación, un periodista de muchos años, un periodista muy cercano en algún momento a este grupo, a Grupo Fórmula. Hoy nos enteramos que murió Jorge Berry. Gracias, cuídate mucho, un fuerte abrazo hasta Puerto Vallarta, Víctor Hugo. Gracias por
eso. Muchas gracias, y solamente para completar la información, los primeros informes indican que una vez que el cuerpo de Jorge Berry se ha preparado y alistado, es muy posible que se traslade a la Ciudad de México para ser velado y sepultado en la capital del país.
Pues muy pendientes de lo que vaya a ocurrir en ese sentido. Gracias, Víctor. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en el tema de violencia y lo que ha ocurrido en las últimas fechas, particularmente lo que ocurrió en el estado de Jalisco, esta manera en la cual actuaron estos grupos criminales, detonando 8 artefactos, cobrando la vida de 6 personas, lesionando a 12, y lo que ha ocurrido en la víspera en Chilpancingo, lo que ocurrió en Chiapas, lo que ha ocurrido en Michoacán con Hipólito Mora, lo que nos enteramos de Apatzingán y esta manera en la cual a través de drones lanzaron explosivos a ciertos domicilios en el estado de Michoacán. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señala y reconoce la escalada en el uso de explosivos por parte de bandas criminales.
Estos grupos criminales utilizan cada vez más en sus modus operandi el asunto de los explosivos.
Sí, sí, es una forma de agresión que se utiliza constantemente. Estamos confiscando explosivos constantemente en toda esa zona.
Explosivos, presidente, sembrar el terror, ¿qué
sí,
clasificado como terrorismo, presidente?
No quiero adelantar nada sobre eso, pero hay que ver en sentido estricto lo que significa el terrorismo, que está más vinculado a la parte política ideológica.
Híjole, pues terrorismo es causar terror. En la línea telefónica se encuentra Alberto Capella, él es socio fundador de AC Consultores, exsecretario de Seguridad de Tijuana, Morelos y Quintana Roo, con una grandísima y larguísima experiencia. Alberto, desde hace tiempo ya nos decías que los grupos criminales quieren infundir terror y a eso se llama terrorismo. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Con el gusto de estar siempre aquí con ustedes, digo, lamentablemente con estos temas, pero bueno, pues aquí sí, estamos. Caray.
Oye, Alberto, dabas a conocer unos datos bien interesantes en tu Twitter, pero primero esto que dijo el presidente, ¿es terrorismo?
Claro que es terrorismo. ¿Qué es lo que vamos a determinar para adjetivar o conceptualizar las cosas que estamos viviendo en México? ¿Lo que determina nuestras leyes o visiones y criterios de carácter internacional, filosóficos o inclusive con ciertos toques de carácter ideológico? Yo creo que lo que establece el Código Penal, porque si no, pues sería letra muerta, ¿no? Entonces, si analizamos y lo podemos hacer ahorita, cualquiera lo puede googlear, lo que es el concepto de terrorismo en el Código Penal mexicano, establece con exactitud lo que estos hechos lamentables en Jalisco, lo que sucedió en algunas entidades de forma reiterada con el incendio de vehículos y el bloqueo de vialidades por parte de grupos criminales, muy clara la conceptualización y el tipo penal que establece nuestro lineamiento legal. Entonces lo es, y yo planteaba con el debido respeto al señor presidente de la República hoy en la mañana también, que desde que estaba yo pequeño recuerdo haber escuchado una frase que decía que para poder resolver el grave problema de salud del alcoholismo, pues el primer paso era reconocer que usted es alcohólico. Entonces en México no vamos a reconocer que tenemos problemas de violencia cuando los matizamos o decimos que son situaciones aisladas o que no corresponden a la gravedad de los hechos. Habría que estar ahí como testigo, o sobre todo cuando se es víctima o familiar de una víctima, para ver el dramatismo de lo que representa estar en medio y ser consecuencia o víctima de la lucha entre grupos criminales en este país. Y yo creo que ahí es donde se pierde la sensibilidad institucional. dice, quien maneja la política en la primer tribuna de este país matiza esos temas, pues claro que se van a matizar mucho más en el campo de batalla, que es donde verdaderamente están las broncas y en donde los operadores del sistema, que es gente muy valiente, mujeres y hombres de este país, pues claro que también lo van a matizar. Entonces, uh-huh, si quien manda dice que no pasa nada, pues los que están en el campo de batalla van a decir que tampoco pasa nada. Y quienes van a sufrir son las mujeres y hombres y las familias de este país, que es lo que lamentablemente estamos, claro, viviendo ya de forma reiterada.
Y difícilmente, Alberto Capella, socio fundador de ACE Consultores, difícilmente voltearse hacia otro lado cuando en los últimos 4 años, dabas a conocer ayer en unos mensajes bien interesantes en tus redes sociales, se han utilizado, sí, 1,700 artefactos explosivos, 377 ocasiones por el crimen organizado en el país. El registro de los artefactos explosivos data desde diciembre del 2012, casi desde hace 11 años.
Eso es en la época reciente, pero fíjate que quisimos profundizar más en ACE Consultores y determinar con mucha claridad cuáles eran los antecedentes reales, porque esta información es la que Sedena plantea en una reunión con autoridades estadounidenses a principios del sexenio, y nos encontramos que hay un antecedente desde 1953 en Mazatlán con una bomba que explota en el aeropuerto de Mazatlán, donde mueren 3 personas, y luego nos vamos de ahí casi ya 40 años después a Culiacán, Sinaloa, con un coche bomba donde mueren una persona y hay 3 lesionados, y luego en 1994 en Guadalajara, Jalisco, con 2 muertos, en febrero del 2008, ya en nuestra época reciente, y que probablemente ese sea el verdadero antecedente del inicio de la utilización de estos artefactos por parte del narcotráfico y el crimen organizado. Y se da en lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Accionaron un explosivo C4 a unos metros de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en aquel tiempo, en donde muere una persona, y luego de ahí nos vamos a Ciudad Juárez.
¿Por la calle de Monterrey, no, Alberto?
¿Mandé?
¿Por la calle de Monterrey?
Es correcto.
Que se les explota, ¿no? Muy cerca de un Vips.
Así es. Exacto. Y de ahí nos vamos sí, ese es el antecedente, y en el corazón de nuestro país, sí, donde sí, dicen sí, que no había crimen organizado, ¿no?
Ajá.
En el 15 de julio del 2010 en Ciudad Juárez estalló un coche bomba también con 3 fallecidos, 7 heridos. Ahí hubo 5 detenidos que fueron liberados en el 2015 al haberse acreditado que fueron torturados por las autoridades. El 20 de octubre del 2011 en Monterrey, Nuevo León, explotó un coche bomba para dañar a autoridades militares que viajaban en un convoy cuando fueron provocados por unos individuos. Ahí no se registraron muertos. En el 23 de mayo del 2012 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, también estalló un coche bomba enfrente del Hotel Santa Cecilia en Nuevo Laredo. Hay 10 lesionados, 8 militares, 2 civiles. Uh-huh. El 24 de abril del 2012 en Nuevo Laredo también detonó un coche bomba con 3 personas lesionadas, daños a patrullas. El 29 de junio del 2012 también en Nuevo Laredo con 7 civiles que fueron lesionados, que estalló un coche bomba. En Ciudad Victoria, el 3 de julio del 2012 en Tamaulipas, uh-huh, 2 escoltas del secretario de Seguridad Pública fallecen después de un atentado en contra de esta autoridad, en donde detona un coche bomba, hay daños materiales. Sí. Y quiero decirte que pues a mí me tocó también ya en mis últimos años en Quintana Roo hace 2 años y fracción, pues ser víctima fue en, claro, la institución que yo representaba, con un coche bomba que nos dejaron afuera de las instalaciones, uh-huh, de la policía estatal en el municipio de Playa del Carmen en aquel tiempo. Entonces, esta conducta lo que nos lleva es una situación cada vez más reiterada, más determinante, con la visión de generar mucho más daño,
claro,
en contra de rivales y de las autoridades por parte de grupos criminales. Y esto es una muestra del resultado de 2 cosas. La primera, un profundo nivel de impunidad en México.
Sí.
Pasan las cosas y después no pasa nada, no hay justicia.
Uh-huh. ¿Okay?
Número 2, una política y una visión política equivocada, perdón, en términos de la atención de este fenómeno que está afectando la vida de muchas y muchos mexicanos, uh-huh, y que, como lo planteamos también en la consultoría hace 5 o 6 semanas, el crimen organizado ya tiene presencia, sí, en el 81% del territorio mexicano, pudiera afectar al 86% de toda la población mexicana, y hay 175 grupos criminales afectando a la sociedad, atentando contra las autoridades y dándose con todo entre ellos,
claro,
para generar controles estratégicos territoriales, control de operaciones criminales y evidentemente ser el verdadero poder, aunque sea de facto, pero el verdadero poder sobre las regiones y no las autoridades,
claro,
en nuestro país.
Qué dato, Alberto, y bueno, pues siempre es muy importante poder platicar contigo para que nos ayudes a contextualizar y ver lo profundo que es lo que ocurre con la inseguridad en el país. Alberto Capela, socio fundador de ACE Consultores y exsecretario de Seguridad, gracias siempre y muy atentos a lo que saquen los estudios y, por supuesto, a los puntos de opinión. Alberto, gracias.
Claro que sí, aquí seguiremos pendiente para lo que se ofrezca.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Muchos se preguntan qué está pasando en la plataforma del Frente Amplio por México. En la línea telefónica, Marco Antonio Baños, profesor de la UNAM, ex consejero del INE y quien pertenece a este comité que ha pues elaborado esta titánica tarea de poder tener una plataforma para que esté operando. Ha habido algunos problemas desde el día de ayer. Marco, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Un saludo para todo el auditorio.
Ya la gente se puede inscribir, puedes firmar por los 12 perfiles que existen en este Frente Amplio.
En unos momentos más estará ya funcionando de nueva cuenta toda su capacidad la plataforma. ¿Qué fue lo que ocurrió, Jaime? Para decirlo con absoluta nitidez, uh-huh, pues no se esperaba una solicitud tan amplia como ocurrió desde las 12 de la noche pues de hoy o del inicio del día de hoy en la madrugada hasta este momento. Hubo una cantidad impresionante de solicitudes y se vio saturado el mecanismo, se aletargó y entonces decidimos ampliar la capacidad de la plataforma para que pueda atender todas las peticiones que vamos a tener por parte de las personas que promueven las simpatías en favor de los aspirantes, pero también de todas aquellas personas que por su cuenta deciden sumarse. La verdad es que
sí,
se trata de una demanda masiva, no la esperábamos en el arranque de esta manera, pero así se presentó. Entonces,
claro,
lo que la empresa nos ha dicho con toda claridad, y yo reproduzco la declaración del director de la empresa, es que habrá un 500% adicional de respuesta de la plataforma para que no tengamos estos problemas.
¿Se saturó, como se dice en el argot?
Sí, se saturó y se aletargó de tal manera que los trámites se volvían demasiado lentos y en lugar de llevarse 2-3 minutos, pues estaba llevando 10-15 o de plano no avanzaba la plataforma y eso generó pues la necesidad de que revisáramos la parte operativa. Ahora, sí quisiera decirte, Jaime, que uh-huh, pues es una plataforma que se viene trabajando en las últimas 3 semanas y por tanto todas las pruebas técnicas que se tenían que hacer pues habían estado, digamos, sin el tiempo suficiente, pero la plataforma funcionará en un rato más ya toda su capacidad y por supuesto que en estas horas subsecuentes estaremos revisando con mucho detalle,
sí,
para evitar que haya estas problemáticas que se enfrentaron el día de hoy.
Marco Baños, y se alarga el periodo, ¿verdad? Del 5 al 8, le dan 3 días más a los perfiles para poder recuperar el tiempo que no ha estado activa la plataforma.
Es correcto, Jaime, lo dices con toda precisión. Para evitar que haya alguna situación donde alguno de los aspirantes diga que no tuvo el tiempo suficiente, nosotros habíamos previsto, de hecho, en el calendario la posibilidad de que la recabación de firmas pudiera crecer en el tiempo. Entonces, se va del 5 de agosto, como bien lo mencionaste, y concluiremos en esta ocasión el 8 de agosto, 3 días más.
Perfecto, pues Marco Baños, te dejamos porque sabemos que están ahí atendiendo todo lo que está ocurriendo alrededor de esta plataforma. Muy pendientes, mañana espero que nos regales unos minutos para platicar si ya está funcionando y de qué manera está funcionando para también que se conozca a través del auditorio cómo es que pueden entrar, si es que está en su deseo apoyar alguno de los perfiles.
Siempre es un placer platicar contigo en tu prestigiado espacio, Jaime. Muchas gracias, un saludo para todos y todos.
Gracias, es Marco Antonio Baños, profesor de la UNAM, ex consejero del INE.
Juntos con Jaime Núñez.
Y usted dirá, Jaime Núñez dijo 12 perfiles y eran 13, sí, pero hoy se bajó Gabriel Cuadri.
Es indispensable sumar, es indispensable integrar un equipo suficientemente potente para enfrentar al autoritarismo y a la demagogia. Por ello, he decidido sumar mis esfuerzos, declinar e integrarme al proyecto de la persona que resulte ganadora para ser responsable del Frente Amplio. Por invitación del presidente del PAN, Marco Cortés, formaré parte del equipo de especialistas del Frente en materia de medio ambiente, de sustentabilidad y de cambio climático.
Bueno, pues Gabriel Cuadri decide ya no continuar en este momento, en esta situación. Y bueno, pues es lo que está informando a través de sus redes sociales. ¡Nos vamos! Un saludo para todos los amigos del transporte público, en particular a los de la ruta Santa Marta-Bordo, allá en Itzahualcóyotl, y a todos, taxis de aplicación, taxistas, Metrobús y todos los que escuchen este espacio informativo. Quédense con nosotros en Uresti. A las 7 regresamos en el espacio del Dr. Curcio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.